Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes. La noticia de la semana y también de la semana pasada, la noticia a la que estamos haciendo un seguimiento desde la semana pasada, es la de los fallos en la comunicación de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. En las últimas horas se han producido muchos titulares, entre otros una comparecencia del presidente Juanma Moreno en la pasada tarde de ayer, a última hora de la tarde, en la que confirmaba primero que admitía la dimisión, es decir, que había dimitido la consejera de Salud Rocío Hernández y que por lo tanto habrá un tercer nombre en la legislatura al frente de la Consejería de Salud, que va a ser el perfil más político del consejero de Presidencia Antonio Sanz. El segundo, que se va a cometer una profunda reforma del sistema sanitario para detectar fallos como este. Y el tercero, que se ponía en marcha un plan de choque para poder contactar con las mujeres afectadas por estos fallos en la comunicación del cribado del cáncer de mama y poder realizar las pruebas pertinentes antes del mes de diciembre. Todo esto venía con un dato muy llamativo que afecta a Sevilla, que es que el 90%, prácticamente el 90% de las incidencias se habían localizado en el ámbito del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Esto es, que si hay alrededor de 2.000 mujeres afectadas por los fallos en la comunicación, digamos que sus casos estaban en seguimiento, pues de esas 2.000, 1.800 corresponderían al ámbito, no solo al hospital, sino al ámbito del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Está conmigo Laura Cascajosa. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani?
En medio de toda esta tormenta de noticias, porque es verdad que está siendo un tema muy polémico, muy comentado y que nos está dejando muchísimos titulares de última hora, pero tú has hablado con la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla sobre lo que está pasando, porque es verdad que hay preguntas abiertas
sí. Que
todavía no tienen respuesta. Esto no está pasando en toda Andalucía, solo en lugares concretos. Esto ni siquiera sabemos si está pasando en otras comunidades autónomas. Y a día de hoy, que sepamos, tampoco se ha llegado técnicamente al fondo del problema, que es en lo que están ahora mismo con sus investigaciones desde el gobierno andaluz. Bueno, ¿qué te han contado desde la Asociación Española contra el Cáncer, Laura?
Pues sí, Dani, efectivamente hay mucho ruido en torno a toda esta crisis que se ha desatado con los fallos en los resultados de los cribados del cáncer de mama. Y claro, con esa manifestación, con esa dimisión de la consejera, con todo este con toda esta vorágine, hemos querido hablar con Jesús Maza, con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, para preguntarle cómo valora este nuevo protocolo que se ha puesto en marcha y que el hecho de que se haya, por ejemplo, nombrado a un responsable para contactar ahora directamente con las mujeres que necesiten pruebas de confirmación, y cada hospital pues tiene que designar a una persona un enlace para agilizar la comunicación. Pero claro, efectivamente muchos se preguntan cómo es posible que esto ya no fuera así, es decir, que no estuviera establecido un sistema de este tipo. Le hemos preguntado a Jesús y él nos ha dicho que efectivamente a ellos les ha pillado completamente por sorpresa y que no tenía ni un atisbo de que esto pudiera estar pasando.
Y yo les preguntaba esto, digo, ¿habéis tenido constancia de...? Y en ningún caso se nos había manifestado este hecho. O sea, nosotros no nos había llegado de ningún paciente esta información y no éramos conscientes, si no hubiésemos actuado muchísimo antes, por supuesto, ¿no? Ten en cuenta también que en la asociación y en cualquier sitio hay un trato entre el paciente y el psicólogo, que esto está en el ámbito de los datos personales y que ahí no entramos, pero nosotros no teníamos constancia de esta.
Sí.
Claro, ayer por ejemplo se reunieron los presidentes de las asociaciones contra el cáncer de Andalucía y efectivamente todos estaban sorprendidos porque no sabían ningún paciente, ningún asociado les había dicho que esto pudiera estar ocurriendo. Claro, las preguntas, como tú decías, si esto estaba ocurriendo, ¿cómo puede ser que el fallo esté solo focalizado o prácticamente focalizado en un hospital, aunque haya pequeños focos? Bueno, pues él nos dice que también están sorprendidos ante eso, pero que es cierto que ellos llevan mucho tiempo pidiendo algo que todavía no se ha implementado y que no existe en ninguna comunidad autónoma, que es un sistema de indicadores y de control de este tipo de pruebas.
Que es necesario implantar un sistema de indicadores y de control de todos los tratamientos oncológicos que se llevan a cabo, porque aquí los plazos son importantes. Y ese sistema de alerta de indicadores pues no existe en ninguna comunidad autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un problema, el semáforo no salta, o sea, la alerta no salta, ¿no? Con un muestreo o con cualquier otro método estadístico, si los plazos están cumpliendo.
Claro, y luego la otra pregunta, Dani, pues es la de ¿va a pasar esto? O sea, ¿está pasando con otro tipo de cáncer en otro hospital que pueda estar fallando en la comunicación de otro tipo de pruebas distintas que no sea cáncer de mama?
De momento lo que tenemos es el llamamiento del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, a todas, no solo a Andalucía, a todas las comunidades autónomas, a que se revisen los protocolos de cribados no solo del cáncer de mama, sino colon, cérvix, claro. En fin, que se va a revisar un poco todo porque lo que ha generado todas estas noticias que hemos conocido en Andalucía, lo que ha generado es cierta inseguridad sobre algo que hace dos semanas nadie cuestionaba.
Efectivamente.
Nadie cuestionaba los cribados del cáncer de mama. En fin, pues toda vigilancia es poca, cuidado.
Efectivamente, Jesús nos dice que ellos van a estar vigilantes, claro, ahora ya el doble, porque en un sistema en el que confiábamos plenamente, pues ahora van a estar vigilantes ante cualquier otro fallo que pudiera ocurrir para atajarlo.
Laura Cascajosa, muchas gracias
a ti,
por
Dani.
Esta información, desde luego sobre el tema del día y de la semana. Son las 12:39, nos tenemos que subir a un coche de caballos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Vamos a subir a un coche de caballos porque a día de hoy nadie concibe una ciudad de Sevilla sin coches de caballos. La noticia esta semana viene desde Málaga. En Málaga han dejado de funcionar los coches de caballos con fines turísticos. El alcalde ha llegado a un acuerdo con los cocheros, con los titulares de las 25 licencias que quedaban en vigor para adelantar el fin de la actividad previsto inicialmente para 2035. Por lo tanto, cada propietario recibirá una compensación superior a los 125.000 euros a cambio de que cesen ya el servicio. Claro, cuando sucede una noticia así, en Málaga hay 25 licencias, o había 25 licencias que ya han quedado revocadas. En Sevilla tenemos casi un centenar y forman parte del paisaje urbano. Entonces, vamos los que tenemos a Ana Sánchez Germán en el Parque de María Luisa, en el entorno de la Plaza de España, uno de los lugares fijados para el estacionamiento de coches de caballos. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Cuéntame con quién estás, dónde estás, qué está pasando ahora mismo en uno de los lugares más concurridos de Sevilla.
Pues estoy, como bien has dicho, en el Parque María Luisa, frente a la Plaza España, y ahora mismo estoy con Joaquín, que es tío de David, que hemos hablado antes con él, porque bueno, esto al final es una profesión familiar, que se va heredando. Buenos días, o sea, buenas tardes, Joaquín.
Perdón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, yo quería hablar contigo sobre las regulaciones, porque claro, tú no te plantas aquí, tú dices, yo quiero tener un caballo, quiero tener un coche, me planto aquí y hago lo que quiera. No, tú sigues una norma,
pagamos unos impuestos, pagamos porque nosotros pertenecemos al Ayuntamiento de Sevilla, nosotros somos un gremio que pertenecemos a la ciudad. Somos servicio público como la licencia de un taxi o Tucson o algo así, perteneciente al gobierno sevillano.
Claro, o sea que es que es eso, o sea que ellos siguen una regulación, que eso a veces no está claro, ¿no? Y quería también, a ver, saber cómo es tu trabajo como cochero, o sea, ¿qué haces con el caballo? ¿Cómo lo cuidas? Porque creo que esto es uno de los principales ataques que hacen hacia vosotros, ¿no?
Eso es una de las cosas que últimamente llevamos intentándonos defender sin tener que defendernos, porque nosotros nos acusan de maltratadores cuando nosotros no maltratamos a nadie, a ningún animal se maltrata. Te explico, yo por ejemplo, si tuviese un servicio a las 10 de la mañana en Plaza de España, yo tengo que llegar a la cuadra a las 7 de la mañana, porque el caballo come tranquilo, se limpia, se espera, se le da su baño correspondiente para que venga aseado, se le echa sus productos para sus moscas, y luego una vez que está seco y todo, pues entonces se le echa su guarnición, se engancha en el coche y nos preparamos nosotros y salimos hacia aquí, hacia el punto de partida que tuviéramos que recoger al cliente. Entonces sí, requiere mínimo 2 horas antes de ir a por el cliente, llegar a la cuadra, que tú no llegas a la cuadra y lo coges como si fuera la llave de un coche, le metes la llave y te va.
Claro. ¿Me escuchas, Joaquín, Ana?
Sí, te escucha.
Joaquín, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? Encantado de hablar contigo, hombre. Nada, tengo una pregunta que hacerte porque tengo además al concejal responsable que tengo mucho interés en que me explique cuál es la ordenanza actual, bueno, en qué punto está el debate en Sevilla, si es que hay debate, pero me gustaría ir más allá, ir a tu profesión, ir a tu vida, a tu familia. Joaquín, ¿hace cuánto tiempo te dedicas y se dedica tu familia a los coches de caballos?
Pues mira, ahora mismo con la pregunta me tiene usted, se lo puede decir su compañera, los vellos de punta. Porque nosotros, esto nos viene de mi abuelo. Claro. Este trabajo es un trabajo hereditario. Entonces estamos hablando más de 120 años. Mi abuelo, mi padre, yo y mi sobrino, como ha podido hablar antes con vosotros. Estamos en la cuarta, quinta generación en mi casa. Entonces nos vemos nacidos debajo de un caballo, criados debajo de un caballo. Y como usted comprenderá, pues el trabajo mío para mí es lo más bonito del mundo. Claro. Porque que venga gente del mundo entero y tú le tengas que enseñar tu ciudad, explicándole su historia, y encima en un caballo, es que no hay cosa más bonita, porque la gente lo que viene buscando es el reclamo del caballo, que lleva más de 100 años en Sevilla.
Y es un servicio muy reclamado, solo hay que ver el tránsito que hay de coches de caballos en Sevilla. ¿Qué es lo que más te piden los turistas, Joaquín? ¿Qué es lo que más? ¿Por dónde les das
los
más
turistas,
una...?
Los turistas, algunos que vienen ya un poco preparados, ¿sí?, y vienen buscando lo que es la esencia, ¿no? Las callejuelas del barrio Santa Cruz, claro, la esencia de Triana, la plazuela, la iglesia Santa Ana, ese paseo de las delicias, cuando entramos en el Parque María Luisa, que eso es único, ese jardín botánico de más de 130 especies, sí, esa Plaza de España, que no se creen que tiene 96 años solamente, se creen que tiene 3 siglos. Claro. Entonces, eso lo ves tú desde el caballo, y el tú a tú con la persona, con el turismo, le vas explicando, lo para, le echa su foto. Es que muchísima gente te pide tu número de teléfono para después mandarte los recuerdos que tienen contigo, de ponerlo los hartos de la chimenea en su casa de campo, porque son gente que le gusta este mundo.
Sí, señor. Joaquín, te voy a dejar ahí con Ana. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande y te deseo mucha suerte, amigo. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente. Gracias a vosotros. Gracias.
Álvaro Pimentel, concejal de Movilidad, Economía y Comercio, entre otras responsabilidades en el Ayuntamiento de Sevilla. Concejal, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
¿Hay debate en Sevilla sobre esto? Es la primera pregunta. ¿Hay debate en Sevilla? Sabemos que en Málaga se ha tomado una decisión, en Córdoba también hay coches de caballo. ¿En Sevilla hay debate sobre esto?
Yo, respetando, por supuesto, lo que hagan otras ciudades, las decisiones que tomen otras ciudades, que yo no voy a entrar, como no puede ser de otra forma, yo creo que aquí en Sevilla no hay ese debate tan importante que puede haber habido en Málaga, que insisto, lo desconozco y respeto, por supuesto, la decisión que se hayan adoptado allí. Los coches de caballo forman parte de la identidad de la ciudad, de la identidad turística, de la estética de la ciudad, de la hospitalidad sevillana. Llevan siglos existiendo y se utilizan no solamente como reclamo turístico, sino los propios sevillanos lo utilizan en muchas fiestas, en muchos eventos. Es decir, el caballo forma parte de la historia de la ciudad y yo creo que no hay un debate como tal en ese sentido.
A lo mejor, no sé si la ordenanza actual es suficiente, la ordenanza que regula la actividad de los coches de caballo es suficiente, o si está en sus planes modificarla, a lo mejor, hablando más del animal. Quiero decir, hablando más de las condiciones en las que se debe trabajar con el animal, concejal, ¿esto sí que está en sus planes?
Evidentemente, una ordenanza que es del 2014, pues estamos ya trabajando para modificarla, porque efectivamente se han hecho determinadas leyes que son de aplicación, la ley de bienestar animal, pues entonces hay que hacer alguna modificación en ese sentido, pero yo sí quiero decir que hay el Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla ha hecho un protocolo, unas recomendaciones, sobre todo por el tema de episodios de altas temperaturas para los caballos, que son respetadas escrupulosamente por los cocheros y no hemos tenido, por ejemplo, este verano, ningún tipo de problema en ese sentido. Los propios coches son los primeros que quieren cuidar a sus caballos, es su forma de vida. Y yo invito a que vean las personas cómo están los caballos de cuidado. no solamente tienen un caballo, pueden tener varios, es decir, que no todos los días trabajan los mismos caballos, y los tienen cuidados y mimados, insisto, porque es su forma de vida. Y claro, no los van a tener mal atendidos como los voy a hacer de otra forma.
Claro. Pues hoy queríamos escuchar a los cocheros, a los que se dedican a este oficio, y también queríamos escuchar a los responsables de regular su actividad. Así que Álvaro Pimentel, concejal de Movilidad, Economía y Comercio, entre otras responsabilidades, insisto, en el Ayuntamiento de Sevilla. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias.
12:47.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Mañana celebramos el Día de la Salud Mental y en los próximos minutos quiero que conozcas a los profesionales del Centro Psicosanitario Galiani de Sevilla, porque trabajan en todos los ámbitos relacionados con la salud mental. Con nosotros está el doctor José Antonio Galiani, es el CEO, director terapéutico y fundador de Galiani Salud Mental. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por visibilizar la salud mental.
Digo, y ahora estamos hablando más que nunca de esto, y esto es positivo, ¿verdad? Que estamos en un momento en que hablamos mucho de salud mental, porque hay mucha necesidad de atender la salud mental de las personas.
Yo, más que positivo, diría absolutamente necesario.
Necesario.
Yo creo que es una necesidad quitar los estigmas de las personas que tienen la valentía, la inteligencia y sobre todo la autoconciencia de saber que necesitan ayuda, orientación en momento determinado para transitar por los avatares diarios de la vida.
Sí. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los padres con los jóvenes adolescentes. Y aquí tenemos que decir, y vamos a dar pie a una conversación muy interesante seguramente con lo que nos cuenta el doctor, porque precisamente en Galiani Salud Mental tienen un nuevo servicio para adolescentes, jóvenes y familias con trastornos en la conducta alimentaria, que este puede que sea uno de los trastornos que más me suena y de los que llevamos hablando más tiempo, pero también del comportamiento, de las emociones. Doctor, los adolescentes, los jóvenes, las familias, vaya combinado, porque tenemos... digamos ahora mismo un cuadro en los adolescentes de necesidad de atención a su salud mental.
Mira, lo que estamos viendo desde la pandemia para acá es que la atención en salud mental a los adolescentes, a los jóvenes y por supuesto a las familias de estos adolescentes y jóvenes, cada vez se nos queda más corto el recurso ambulatorio, el recurso de una consulta externa, el recurso que va un chico, una chica, va y viene durante un momentito a la consulta, una hora a la semana. Nosotros creo que estamos respondiendo a una necesidad de la sociedad, y es hacerlo en un centro terapéutico de día. Cuando decimos de día, es un centro donde desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, dependiendo evidentemente de la sintomatología, los chicos, las chicas, las familias pueden estar en un espacio terapéutico donde a través de actividades de terapia ocupacional tratamos de solventar las dificultades que tienen relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno del comportamiento y las emociones. Este es un servicio que muchas veces es desconocido porque parece que los padres que están desesperados y los propios chicos y chicas están desesperadas, y nosotros lo que hacemos es abordarlo desde todas las perspectivas: psicológica, psiquiátrica, escolar, educacional, formativa, terapéutica. Entonces yo creo que estamos muy orgullosos de inaugurarlo, y este próximo 14 de octubre es esa salida.
Entonces, por incidir en el centro terapéutico de día, digamos, para el tratamiento de estas personas, adolescente, nuevo servicio para adolescentes, jóvenes y familias, digamos que en contraposición con lo que usted decía, una persona que va a una consulta, es tratado en la consulta y se va a su casa.
Régimen ambulatorio.
Régimen ambulatorio. En contraposición a eso, tenemos, según la sintomatología y los problemas que tenga cada persona, la posibilidad de alargarlo, por decirlo así, poder estar durante un día o el tiempo que haga falta tratándolo desde distintas perspectivas, ¿no?
Sí, diríamos que es el recurso intermedio antes de un internamiento o antes de un régimen residencial. Entonces, diríamos para sobre todo chicos y chicas que tienen o presentan una disregulación emocional muy importante, que, repito, cursen con trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracón o trastornos del comportamiento y emociones, síndromes hiperactivos muy importantes, trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la personalidad. Lo que hacemos es que, repito, están con nosotros, desayunan, almuerzan, meriendan y al mismo tiempo, y esto me parece muy relevante, están conectados con sus actividades educativas y formativas y académicas. Es decir, sí, dentro de nuestro centro pueden titular por convenios que tenemos con otros centros escolares, sí, y sacar su educación secundaria, su bachillerato, su grado medio, su grado superior. O sea, no se desadaptan, no se desconectan de su medio natural, que es el aprendizaje, ah, sino que allí también una de las actividades terapéuticas que hacen es esta.
Doctor, ¿y qué se están encontrando en su centro? En Galeani y Salud Mental, ¿qué se están encontrando? Quiero decir, de la anorexia, de la bulimia, de los trastornos alimentarios, ya llevamos tiempo hablando, pero ahora es verdad que nos hemos encontrado con nuevos trastornos del comportamiento, muchas veces que vienen provocados por lo expuestos que están los jóvenes a las tecnologías, en fin. No sé si está generando esto trastornos nuevos, al margen de los alimentarios, que ya los conocíamos desde hace tiempo, ¿verdad? Mira,
lo que nos estamos encontrando cualitativamente, no nos estamos encontrando patologías diferentes desde la pandemia. Lo que nos estamos encontrando es que cuantitativamente la intensidad, la frecuencia y la duración de esa psicopatología va en aumento. Eso es lo que nos estamos encontrando. Que cada vez los casos son más resistentes al cambio. Que cada vez los padres están más perdidos, los padres y las madres más perdidos a la hora de abordar a sus y de tratar con sus hijos. Y los adolescentes cada vez se sienten más invadidos desde el punto de vista de todos los estímulos que reciben en su día a día y le es muy difícil gestionarlo y no digo ya responder adaptativamente a ellos.
Una pregunta que no sé si, no lo sé, pero me resulta curioso saber si ahora mismo están yendo más a sus consultas o a su centro los jóvenes o los adultos.
Los jóvenes.
Sí. Los jóvenes,
nuestro mayor rango de edad está entre los 14 años y los 35
impresionante,
años.
Impresionante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pero esto lo que hace es asegurar la salud mental de las generaciones venideras.
Claro.
Lo que hace es, por decirlo así, certificar esa conciencia que tenemos de que sin salud mental no hay salud. Por mucho que estemos sanos desde el punto de vista físico, sin salud mental no hay personas que, por decirlo así, lo tienen todo, una buena salud física, una buena posición desde el punto de vista laboral, económico y tal, pero no viven una vida plena, no se sienten a gusto, ¿no? Entonces, lo que más me agrada, repito, de esta generación es la toma de conciencia de que acudir a los profesionales de la salud mental para ellos forma parte de su rutina, como ir a un odontólogo o ir a... Da igual, es decir, se cuidan su salud bucodental, pues también cuidan su salud mental.
Es fundamental. Desde luego, estamos hablando con el doctor José Antonio Galeani, es el CEO, director terapéutico y fundador de Galeani Salud Mental. Si quieres, puedes, mientras nos escuchas, te lo recomiendo, puedes acceder en tu teléfono móvil a centropsicosanitariogaliani.com, porque lo que yo le quiero preguntar al doctor ahora es que yo me he fijado al acceder a su página web que casi hay un tratamiento específico para distintas disciplinas. Hay un tratamiento para deportistas, para artistas, para adicciones. Adicciones, por supuesto, otro gran problema que tenemos, adicciones, no solo a las drogas, sino al juego y, en fin, muchos otros problemas que tenemos relacionados con las adicciones. A cada uno se le da un tratamiento específico, ¿verdad?
Bueno, es que yo creo que cuanto más especializados estemos en los distintos ámbitos y distintas áreas de la salud mental, mejor y mayor podemos personalizar, a veces tendría que hasta hiperpersonalizar el tratamiento, el abordaje, la intervención. Nosotros estamos ahora, o sea, la salud mental va a cambiar mucho en los próximos años. Las nuevas tecnologías están ya aquí, la neuromodulación, el neurofeedback, la farmacogenética, la genética. Es decir, si de algo podemos estar orgullosos es de que, por lo menos en nuestro centro, intentamos por todos los medios estar a la vanguardia de esa tecnología. Y lo que procuramos son tratamientos hiperpersonalizados para las personas que acuden. De ahí que nuestros profesionales tengan esa especialización en muchas áreas, diría que en casi todas o todas las áreas de lo que es la psicología y la salud mental.
Fíjate si es específicos estos tratamientos y la forma de afrontarlos, que mañana, que insisto, celebramos el Día de la Salud Mental y que nos vamos a fijar mucho en la psicología de emergencias, de las catástrofes. Claro, aquí ya estamos hablando de cómo una persona puede quedar
traumatizada,
dañada, cuando ha vivido algo de este tipo, de este calibre, como una emergencia o una gran catástrofe, ¿verdad? ¿Cómo se atiende a estas personas, doctor?
Mira, en primer lugar, escuchándolo. Parece una obviedad, pero esa escucha comprensiva, empática, donde tú lo que pretendes no es solucionarle lo que está en ese momento sintiendo, me parece el primer paso. En segundo lugar, que la persona aprenda a aceptar aquello que ha ocurrido, porque pertenece a la vida. Sí. O sea, por muy duro que pueda parecer, lo que ha ocurrido, esa catástrofe, forma parte de la vida. Ha sido así desde que el mundo es mundo y seguirá siendo, ¿no? Entonces, ese abordaje, que mañana justamente es lo que se pretende visibilizar en el Día Mundial de la Salud Mental, es la atención que debemos de dar a personas que están expuestas a catástrofes, a cuestiones, y desgraciadamente en España, el volcán, la Dana, etcétera, hemos tenido muchas durante estos últimos años, es visibilizar que estas personas necesitan una ayuda in situ, en los momentos que está ocurriendo, y posteriormente, para evitar lo que se llama la cronificación de la psicopatología que pueda estar apareciendo y que no pase a ser un trauma de por vida.
En el Centro Psicosanitario Galiani cuentan actualmente con más de 50 profesionales de distintas disciplinas. Yo, doctor, como puedo hablar en primera persona de esto, yo cuando necesité atención a mi salud mental, yo lo que digo siempre es que profesionales como ustedes me devolvieron el volante de mi vida, el timón, que eso es muy importante. Cuando estamos a la deriva, que alguien te devuelva el timón.
No sabes cuánto te agradezco esas palabras, y yo creo que muchas veces somos esos sherpas, ¿no? Esos copilotos, ¿no? Esas personas que estamos al lado para muchas veces conectar a las personas con lo que ya saben, con sus propias competencias, con sus propias habilidades, y cuando no, para enseñarles, para que aprendan, porque no olvidemos nunca que un proceso terapéutico es un proceso de aprendizaje. Estos chicos, estas chicas en este centro terapéutico de día que abrimos van allí a aprender a vivir la vida, y los padres y las madres a aprender a relacionarse consigo mismo y con sus hijos y con sus hijas durante el proceso que están teniendo.
Sí, señor. Bueno, pues ese nuevo servicio para adolescentes, jóvenes y familias con trastornos en la conducta alimentaria, comportamiento y emociones es una novedad, pero solo uno de los grandes ámbitos de actuación del Centro Psicosanitario Galiani. Galiani Salud Mental. Tienes las referencias en centropsicosanitariogaliani.com. Apunta este teléfono si tienes un boli a mano, 954-28-12-59, 954-28-12-59, y ahí te vas a encontrar con grandísimos profesionales como José Antonio Galiani, CEO, director terapéutico y fundador de Galiani Salud Mental. Es un placer siempre, y no sé por qué, tranquiliza siempre mucho hablar con profesionales como ustedes.
Es un placer para nosotros también decirte que estamos en la Avenida República Argentina, aquí en Sevilla, que estamos creo que bien comunicados, bien conectados y deseando de atender a la población, sobre todo porque creo que esa es nuestra vocación, es una vocación de servicio, y como sanitario es a lo que nos debemos.
Gracias, doctor.
Un placer.
El 14 de octubre se celebra el Día Mundial por un Futuro Libre de Caries. Herrera en COPE más Sevilla, con Irene Ramos, te cuenta en directo la importancia de una buena salud bucodental desde el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Y te presenta la campaña 10 razones para acudir al dentista de forma habitual. Martes 14 de octubre a partir de las 12:30 en COPE más Sevilla, 105.8. También en internet y en la app de COPE.